Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 7 de la tarde es la hora en la que el Pleno del Tribunal Constitucional va a sentarse a dirimir sobre esa petición que el Senado ha hecho para que levante la medida cautelarísima que ha paralizado la tramitación exprés del Gobierno sobre la forma de elección de los jueces del propio TC, del propio Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Pleno convocado a toda velocidad porque el Senado le ha pedido que responda antes de mañana jueves, que es cuando el Congreso preveía incluir esos cambios en la reforma del Código Penal. Y la verdad es que como la proporción en el alto tribunal entre conservadores y progresistas se mantiene, pues es previsible que los magistrados mantengan su paralización. Pues con estos mimbres, nuevo varapalo de Bruselas a la no renovación del órgano de gobierno de los jueces. Llega del comisario que hace unas semanas visitó España y que insistió en que esto era un asunto prioritario. En la capital comunitaria está Paloma García Ovejero.
Sí, efectivamente, es el mismo Didier Reinders, el comisario de Justicia, quien ha lamentado hoy públicamente la suspensión de negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho en Twitter a media mañana y luego no se ha vuelto a pronunciar. Lamento escuchar que en España se han suspendido las negociaciones sobre la renovación del CGPJ, que actúa de manera interina desde diciembre de 2018, ha escrito Reinders. Y añadía, la posición de la Comisión Europea en este sentido es ya bien conocida. Hemos recomendado a España proceder con la renovación e iniciar inmediatamente después la reforma del sistema.
Gracias, Paloma. Ya estamos a solo 3 días de la cena de Nochebuena y yo creo que ya prácticamente todos estamos comprando, si no lo hemos hecho ya, pues estamos comprando lo que vamos a poner ese día en nuestra mesa. Pues mira, de media, el precio del cordero lechal ha subido un 15%, el percebe para quien pueda permitírselo un 20% y vemos que de media también ha subido el turrón cerca de un 10%. Pues a partir de las 3 y media aquí en mediodía vamos a confeccionar un menú tipo. Carlos Pardo es percebeiro y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE.
El más caro pasó sobre 200 euros y el más barato sobre 30 y pico. Y bueno, las previsiones son que incrementen el precio porque está un mal tiempo y no y hay escasez de producto, claro.
Y en un vertedero de Toledo se está buscando a Ángel, el niño de 11 años desaparecido en Madrid el pasado 10 de diciembre, junto a su primo Fernando, de 17. El cuerpo de este último ha sido encontrado sin vida en este centro de tratamiento de residuos. La última vez que ambos se les vio fue saliendo de un supermercado del barrio de Carabanchel, en Madrid. Las cámaras de seguridad captaron una imagen de ambos. Ahora la búsqueda del pequeño y la investigación de lo ocurrido centra el trabajo de la policía, como ha contado Francisco Tierras, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Se trata del mayor de los dos jóvenes desaparecidos en Madrid, que proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir y la declaración del secretario Simario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento.
Y último día, últimas horas para comprar lotería del sorteo extraordinario de Navidad, un sorteo que empezará mañana a las 8:30 y que vas a poder seguir aquí en COPE en una programación especial con Goyo González y con María José Navarro. De media, este año cada español nos vamos a gastar unos 70 euros en décimos. Y hoy son muchos los que se preguntan, ¿qué haría? ¿Qué haría yo si me tocara el gordo? Pues la familia siempre está presente en las prioridades.
Daría a mis hijos, metería un dinerillo a mi nieto para que cuando lo necesite ayudaría a alguien de mi familia que lo necesitara.
Partiría entre los 4 hijos y algún hermano que le haga falta.
Y poco antes de las 11 de la noche entraremos ya en el invierno, que según las predicciones será más cálido de lo normal, después de un otoño que hemos tenido también algo más caluroso a pesar de las lluvias que hemos tenido intensas las últimas semanas. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, nos hace el pronóstico para la Nochebuena y para la Navidad. Temperaturas suaves, pero lluvias en todo el noroeste peninsular. Escucha.
Hay tendencias a los ascensos ligeros de aquí al domingo o lunes y a partir del martes sí que parece que pueden bajar algo más las temperaturas. Un ambiente muy cálido para la época. Temperaturas diurnas que en el sur, en la área mediterránea, incluso el viernes en el Cantábrico pueden estar cerca o superando los 20 grados.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tenéis telita, ¿eh? Hoy la fiesta, con incidentes en Argentina, fallecidos incluidos, lamentablemente, la Copa del Rey, el mercado de invierno y hasta Mbappé.
Pero muchísimo que contar. La fiesta de Argentina que terminó mal, Isco que ya es historia en el Sevilla, la Copa que de momento no deja sorpresas y efectivamente tenemos que escuchar a Mbappé en el vestuario de Francia en el descanso de la final del Mundial. En esa final del Mundial estaba perdiendo Francia 2-0 al descanso y Mbappé toma el mando en el vestuario.
La final de la Copa del Mundo, chicos, es el partido de nuestra vida. No podemos hacerlo peor. No podemos hacerlo peor. Vamos a volver al campo y vamos a darlo todo. Vamos a ganar duelos. Vamos a poner intensidad. Vamos a hacer algo, chicos, que es la final de la Copa del Mundo. Ya nos han hecho dos goles y no han hecho nada.
Mbappé en plan líder de Francia. Un Mbappé que, por cierto, hoy, dos días y medio después de ese instante, ha vuelto al trabajo con el Paris Saint-Germain, Dani Gil.
Ha sido la gran sorpresa y la noticia de esta mañana. Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el PSG tan solo dos días y medio después de haber perdido la final del Mundial con Francia. El club le había dado vacaciones hasta el próximo 29 de diciembre para que desconectase y se recuperase física y mentalmente, pero Kylian ha decidido renunciar a estos días de fiesta y se ha puesto esta mañana las órdenes de Christophe Galtier. Hoy el PSG jugaba un amistoso a puerta cerrada en su ciudad deportiva. Mbappé no ha participado, pero sí ha hecho trabajo en solitario para centrarse ya en la segunda parte de la temporada con la vista puesta en ganar la Champions.
Protagonista Mbappé y protagonista Argentina en la historia de una celebración. Celebración que ayer comenzó así. Pero que terminó así.
Tiraron gases y le están tirando de todo a este grupo de la infantería.
Vamos a contar qué ocurrió entre medias de esos dos sonidos. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Esta es la historia de una rúa que no se pudo completar.
Desde el mismo momento en que los jugadores pusieron un pie en Argentina, miles de personas comenzaron a acampar en las inmediaciones del predio de la AFA y así llegar a casi 5 millones que aguardaban el paso del autobús de Messi y compañía, que debía recorrer más de 50 kilómetros hasta llegar al obelisco porteño. Pero solo pudieron recorrer 17 kilómetros en casi 4 horas. La desorganización a esta marea humana fue realmente notoria. El micro quedó literalmente detenido y avanzaba unos pocos metros cada tanto. Cuando pasó debajo de un puente, un hincha se arrojó al vacío y cayó dentro del autobús a centímetros nada más de la cabeza de Lionel Messi. Fue allí cuando los jugadores dijeron hasta aquí hemos llegado y pidieron ser evacuados en helicóptero. Luego lo conocido, la vuelta olímpica aérea y la tremenda presión del gobierno argentino hasta último momento para que los campeones vayan a la Casa Rosada. Invitación que, por supuesto, fue rechazada de plano desde el primer momento.
Así que al final, Carlos Ganga, esto terminó como el Rosario de la Aurora.
En una fiesta de 5 millones de personas se podía esperar que hubiera incidentes. Fuentes argentinas apuntan a 2 fallecidos, al menos 14 detenidos, 21 agentes de seguridad heridos y también otros tantos ciudadanos. Todo empezó cuando varios aficionados forzaron la puerta del obelisco, entraron a él y entonces la policía y los bomberos fueron a desalojarlos. Se produjo el enfrentamiento con la policía con lanzamientos de piedras y botellas. Además, hubo robo de ruedas de coches, incendios de diferentes objetos y muchos desperfectos materiales que suponen evidentemente graves pérdidas económicas.
Y muchas imágenes que nos dejó esta fiesta de Argentina, Bruno Casar.
Locura y pasión desmedida en la rúa de los campeones del mundo hasta tal punto que algunos aficionados se dejaron caer desde los puentes para intentar aterrizar en el autobús del albiceleste. Muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando un aficionado se despeñó desde uno de los puentes y tuvo que ser atendido por lesiones. Imágenes insólitas como la del Papu repartiendo dinero como si fuese un rey mago, el Dibu y ese muñeco con la cara de Mbappé que ya se ha hecho viral, o el aficionado que terminó llevándose un semáforo a su casa como recuerdo de esta celebración.
De la locura de Argentina, la locura del mercado de invierno. ¿Se acuerdan de lo que ocurría el 10 de agosto en el Sánchez Pizjuán ante 15.000 personas? Así se presentaba Isco Alarcón, que desde hoy es historia del Sevilla, Isaac Escalera.
Ya es oficial, Isco no volverá a vestir la camiseta del Sevilla. El club hispalense ha confirmado este mediodía que ha llegado a un acuerdo de rescisión con Isco Alarcón. 4 meses después de su llegada, el malagueño y el Sevilla separan sus caminos cuando todavía le quedaba 1.5 años de contrato. La falta de compromiso del jugador y el rifirrafe que tuvo con Monchi han terminado con esta relación de fracaso absoluto.
En el Real Madrid, el ex equipo de Isco, este es Ancelotti en la gala de AS.
Yo me encuentro muy bien en el Real Madrid, de verdad, porque el trabajo del entrenador es así, nunca se sabe cuándo tenemos que parar. Si tengo que dejarlo yo al Real Madrid, nunca lo dejaría, entonces me tengo que quedar con...
Ancelotti no se mueve del Real Madrid, lo imaginábamos, pero ¿se espera movimiento en el Real Madrid en el mercado de invierno, Melchor Ruiz?
No, el Real Madrid no tiene intención, como venimos contando en la cadena COPE, de acudir al mercado de invierno, al menos en lo que hace referencia a las incorporaciones. Otra cosa distinta es que algunos de los jugadores que están contando poco esta temporada, que están teniendo pocos minutos, quieran salir, presenten una oferta y esta satisfaga a todas las partes implicadas.
¿Se acuerdan de lo que decía ayer en el Fútbol Club Barcelona Xavi Hernández, el míster, sobre el mercado de invierno?
Doncs mira, li vaig dir a Mateu que...
Pues mira, le dije a Mateu que no tocase demasiado, que estoy muy contento con la plantilla.
No quiere movimiento en el mercado de invierno, Xavi. Las entradas difíciles, lo sabemos, pero ¿podría haber salido Víctor Navarro?
Bueno, las únicas las de Héctor Bellerini y Frank Kessié, que son jugadores que no acaban de convencer a Xavi Hernández, pero es verdad que el técnico lo que le transmite a Mateo Alemany y a Joan Laporta es que si sale un jugador, que sea para que entre otro. Y como de momento no pueden por fair play, serían muy complicadas. Además, la de Memphis Depay acaba contrato el 30 de junio. El Barça ya intentó colocarlo en el mercado en verano, pero no cedió. Memphis Depay quiere el contrato íntegro. Por cierto, acaba de hablar Joan Laporta en la comida de Navidad con los medios de comunicación y ha dicho que tienen una plantilla muy competitiva para competir los próximos 2 años y que como mucho haría falta algún retoque.
A ver si recuerdan otro sonido. 6 de diciembre en Televisión Española. Es el consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, sobre el futuro de Joao Félix.
La relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador...
Gilmarín abriendo totalmente hace unos días la puerta del Atlético a Joao Félix. Hoy, Javi Gómez, habrá que escuchar con atención lo que pueda decir el Cholo Simeone.
Importante saber, Munilla, lo que dice esta tarde el Cholo, porque en la última rueda de prensa que tuvimos con él dijo que esperaba tener a Joao Félix en el mes de febrero. Las cosas, está claro que han cambiado radicalmente, la realidad actual es que todas las partes quieren una salida, pero no hay oferta si el Atleti no lo venderá por menos de 90 millones de euros. El que ya lo tiene cerrado es Mateus Cunha, que por 45 más variable, podrían llegar a 50, se irá con Lopetegui al Wolverhampton.
Y ahora escuchen este mensaje de Berti que nos trae Gemma Santos.
Por supuesto, damos la bienvenida a nuestros amigos de Berti. Con ellos siempre estamos seguros y con ellos siempre nos ahorramos un montón de dinero. Y te pongo un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros al año. Una pasada. Bueno, y una pasada también este regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemita. Beso grande. Nos vamos a la Copa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Antes de la Copa, una noticia trágica que llega de Villarreal, porque Juan Igual ha fallecido un trabajador en las obras del Estadio de la Cerámica.
Sí, Luis, desgraciadamente esta mañana a las 12 ha fallecido uno de los trabajadores de las obras del Estadio de la Cerámica. Se trata de un hombre de 60 años que ha quedado atrapado en un toro mecánico en una calle aledaña al estadio. Hay que recordar que la reinauguración de la cerámica tendrá lugar el próximo día 31 de diciembre con el partido entre el Villarreal y el Valencia.
El Villarreal que se metió ayer en la siguiente ronda de Copa, segunda ronda de la Copa que en la jornada de ayer no nos dejó ninguna sorpresa, Alex Alguero.
No, porque los seis primeras que jugaban lograron su billete para 16avos. Lo hicieron con comodidad el Elche, que ganó 0-3 al Guadalajara, y el Getafe, que derrotó por 0-2 al Diocesano. Por la mínima, 0-1, se impusieron el Athletic al Sestao River, el Mallorca al Real Unión y el Español al Atlético El Paso. El que peor lo pasó fue el Villarreal, que tuvo que esperar a la prórroga para doblegar al Guijuelo gracias a un tanto de Dan Juma.
Vamos con noticias de los partidos de hoy. Ya saben que son partidos, eliminatoria, partido único. Juventud Torremolinos Sevilla, hoy a las 9. Cuéntanos, Isaac Escalera.
San Poli se ha llevado a 18 jugadores a Torremolinos, 7 de ellos del filial. Con las bajas que tiene, el Sevilla solo dispone de 11 jugadores del primer equipo para este encuentro. Uno de ellos es Carlos Álvarez. Podría ser la gran novedad, el chaval de la cantera del 11 sevillista.
La Real Sociedad juega en campo del Coria, también a las 9, Mauri Díaquez.
La Real tiene 8 bajas para el choque de esta noche en Coria. Carlos Fernández, Oyarzábal, Sola, Barrenechea, Merino, Ayen, Turrientes y Sadik. Cho y Taque Cubo están a disposición. Cho, después de una lesión, y Cubo, aunque está recién llegado del Mundial, le dijo a Emanuel que estaba disponible. La Real no quiere ningún tipo de confianza, va con las orejas tiesas después de que ayer 4 equipos de primera pasaron por la mínima.
También a las 9 de la noche, Osasuna rinde visita al Arnedo, Alberto Sanz.
Osasuna no se fía del Arnedo y acude al partido de esta noche con el objetivo de estar en el bombo del viernes. Convocados los 22 disponibles, fallan los dos semifinalistas del Mundial, Abde y Budimir. El Arnedo, por su parte, llega con ilusión por bandera y quieren obrar el milagro. Como curiosidad, hay 9 jugadores navarros en el Arnedo, que por cierto es club convenido de Osasuna. Se han vendido más de 3.500 entradas y se espera llegar a rondar las 5.000.
Otro partido de las 9, el del Real Valladolid, que juegan en campo de las Arenas de Guecho, Juan Carlos Samón.
Donde quiere disipar dudas tras una intertemporada pacheta con una sola victoria y 2 goles anotados. Alineará un 11 que podría ser perfectamente liguero. No se fía del Arenas ni tampoco de ser, o tampoco quiere ser, el primer equipo de primera en significar sorpresa en esta jornada. No se piensa en el Real Madrid, solo en el Arenas, donde ha visto como su público ha reaccionado, todo vendido en Govela, pita del Cerro Grande.
Y el otro equipo de primera que juega hoy es el Rayo Vallecano a las 7 en campo del Atlético Saguntino, Carlos Ganga.
Todavía quedan entradas en el estadio del Saguntino para ver el partido. Mucha ilusión en los locales, que están décimos en el grupo 3 de Segunda Federación. La presión es para el Rayo, semifinalista en la pasada edición de la Copa y que va a salir con muchos titulares para evitar la sorpresa. Se lo pierden Enteca y Salvi por lesión y Raúl de Tomás, que todavía no está disponible.
Juan Bobadilla, ¿qué más partidos tenemos hoy en la jornada de Copa?
A las 7, el Mérida de primera ref se mide al Alavés. De segunda ref, el Ibiza Islas Pitiusas recibe al Eibar, y duelo de segundas entre Levante y Andorra. A las 9, turno para 3 equipos de primera ref que reciben a 3 segundas. El Ceuta frente al Ibiza, el Pontevedra se enfrenta al Tenerife y el Logroñés al Albacete.
Y mañana Javi Gómez entra en liza al Atlético de Madrid ante el Arenteiro.
Y ahora, en un ratito, Munilla, a las 5 tendrán la última sesión los rojiblancos, muy pendientes del propio Joao y de Condovia, que ayer estaban indispuestos. Cuña será baja y el Cholo ensaya con un 11 muy, muy titular. La Copa es a lo que se aferra el Atleti viendo la temporada que llevan, y así lo hacía Bercoque en una gala ayer en Madrid.
Venimos de jugar un Mundial en Qatar, tenemos que ir a Arenteiro a jugar un partido que va a ser muy difícil, pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas. Al final somos así, los atléticos, cuando nos caemos siempre nos levantamos, y tenemos un torneo muy bonito que es la Copa del Rey, que yo creo que nuestra gente, por cómo venimos este año, se merece que peleemos por él y por qué no ganarlo.
Coque, en la gala del diario AS, dos equipos de primera juegan también mañana, el Celta ante el Guernica, Santi Peón.
Un Celta que tiene tan solo una baja, la de Renato Tapia, que está lesionado, el resto viajan todos los habituales. Va a formar seguramente Carvajal con un once tremendamente reconocible si comparamos el torneo del CAO con la Liga. Está todo vendido en Guernica, donde se espera un gran ambiente. Por cierto, el Guernica juega como local en Urbieta, campo sintético en este caso para el equipo de primera división.
Y el Girona Albert Díez se va a enfrentar al Cacereño. Atención, Albert Díez, ahora.
Sí, aquí estamos. Problemas para el Girona, que viaja a Cáceres con 19 futbolistas, de los cuales 3 son porteros. 7 bajas de la primera plantilla por lesión. El último en caer hoy, Bernardo, problemas en la cadera. También están lesionados Riquelme y Ángel Herrera, Javi Hernández y Reinier. Michel solo tiene un central puro, Santi. Bueno, vamos a ver también, Munilla, cómo está el campo del Cacereño, que tuvo que aplazar su partido de Liga porque estaba impracticable.
El Real Madrid entrará en el sorteo ya del viernes. Esto decía ayer en la gala de las Ancelotti sobre la Copa.
La Copa de Rey, no somos decisiones importantes, la ganamos en 2014, nos ha dado mucha ilusión. Entonces, a luchar por todo es complicado, pero tenemos que intentarlo.
Por cierto, Melchor, que el entrenamiento de hoy del Real Madrid deja buenas noticias.
Sí, porque tanto Toni Kroos como Thibaut Courtois han trabajado con normalidad, algo que no pudieron hacer en el día de ayer. Además, Ferland Mendy, que ayer solo estuvo en el gimnasio, hoy ha trabajado ya sobre el césped, aunque de forma individual, en una sesión en la que el profesor Pintus ha preparado unos test físicos con las ya famosas máscaras de hipoxia.
Hoy tenemos Champions femenina. Juega el Barça ante el Rosengard, cerrando la primera fase. Silvia Ortiz.
El Barça, que se juega la primera plaza de grupo, recibe al Rosengard sueco en el Camp Nou a las 9 de la noche y necesita obtener el mismo resultado que el Bayern, que recibe al Benfica. Ese liderato permite jugar la ida de los cuartos en casa. Las azulgrana quieren acabar bien el año ante los miles de espectadores que se acercarán al estadio azulgrana, eso sí, con limitaciones de aforo por las obras.
Y hoy hemos tenido sorteo de la Supercopa femenina con sorpresa. Bueno, sorpresa no, con partidazo, Andrea Peláez.
La cuarta jornada, la cuarta edición de la Supercopa de España tendrá un Barça-Madrid en semifinales. Azulgrana